Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es ya un topicazo, pero es la realidad. La crisis del coronavirus ha cambiado nuestras vidas a todos los niveles, desde el trabajo a los colegios. Las escuelas, institutos han tenido que adaptarse muy rápido a todas las exigencias de un mundo en pandemia. Al igual que sucede con las empresas y el teletrabajo, han buscado nuevas formas de impartir las clases. Una de ellas es la formación semipresencial. Daniel es alumno de cuarto de la ESO en un colegio de Madrid.
La semipresencialidad, es que no hay otra, la verdad. No me parece bien para el alumno, tampoco para los profesores, es más difícil organizarse. Pero si queremos acabar ya con el coronavirus, es la mejor manera de acabar con él.
Judith es mucho más pequeña, vive en León. Al estar en primaria, todos tienen que acudir a clase. Pero en caso de cuarentena, les toca quedarse en casa y seguir las clases desde allí.
Me gustan más las clases presenciales porque el profesor en persona te explica mucho mejor las cosas. Y aparte, ahora puedo relacionarme con mis compañeros más veces.
Si la organización para estudiar siempre ha sido importante, ahora lo es todavía más. Da igual el número de miembros de la unidad familiar. Es vital ponerse horarios, respetarlos, tener una alarma a mano y a la vez grandes dosis de responsabilidad.
Si tienes varios hijos, pues se complica la cosa, ¿no? Porque tienes que atender a cada uno en su materia, en su dificultad, y para los padres es difícil.
Las clases online exigen un sobreesfuerzo tanto por parte de los padres como de los profesores. En el Colegio de Mercedes retransmiten en directo las clases para aquellos niños que están en cuarentena o a los que les toca online esa semana.
Live streaming es básicamente, damos la clase presencial a la vez que los alumnos que están en cuarentena en casa pueden verla porque tenemos la cámara puesta durante todo el día. El único momento que la apagamos es a la hora del comedor, porque todos los alumnos se van a comer y la clase se queda vacía. Y básicamente es eso.
Este modelo semipresencial ha generado polémica alrededor del uso y adecuación de la tecnología para este fin. Problemas de acceso, desigualdades, falta de medios, saturación y agotamiento del profesorado. En los próximos minutos vamos a centrarnos en este tema. Educación semipresencial en tiempos de COVID. ¿Qué tecnologías se pueden aplicar en este nuevo escenario educativo? ¿Son útiles? ¿Qué hemos aprendido en estos meses atrás? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan alumnos, profesores y padres? Para hablar de este asunto, saludamos de entrada a Mario Yáñez, nuestro experto en tecnología y nuestro consultor de cabecera. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, cada modelo tiene sus pros y sus contras, digamos que a la fuerza ahorcan. ¿El semipresencial es adecuado para todos?
Pues rotundamente no. Yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero yo creo que este modelo semipresencial o mixto nació para, como complemento, para combinar la formación presencial con las tareas autogestionadas de los alumnos, ¿no? Y fíjate, yo creo que lo estamos utilizando solo para resolver el problema del espacio físico por culpa de la pandemia. Y yo creo que hay que tener en cuenta más cosas: las circunstancias, las asignaturas, las condiciones de los alumnos y sus condiciones familiares y personales.
Oye, cada instituto, colegio o centro se tiene que buscar la vida para implantar el modelo. Esto también complica las cosas.
Y en nuestro caso muchísimo, pero como decía el primer alumno, no nos queda otra, pero la verdad es que ha faltado previsión. Ha faltado previsión para buscar plataformas tecnológicas comunes, para buscar metodologías o aplicar metodologías comunes, incluso para dar unas directrices de cómo dar esas clases y cómo atender a los alumnos o la relación profesor-alumno, que no ha habido. Entonces cada uno pues ha tenido que improvisar como ha podido.
Oye, ¿a ti te ha pillado con hijos en etapa educativa, en casa?
Pues mira, me ha pillado con mi hija haciendo el doctorado y ha tenido que leer, que ya es mayorcita, pero ha tenido que leer y hacer la presentación de la tesis doctoral por Zoom.
Bueno, pero quiero decir que no has tenido que estar todo el día currando.
No hemos tenido que sufrir lo que vecinos míos con niños más pequeños han tenido que estar ahí liados con varios ordenadores y con una locura en casa.
Cada niño con horarios diferentes de entradas y salidas, días de presencialidad online, ordenadores para todos, medidas sanitarias. A eso hay que añadir otra deriva: ¿cómo se organizan los chavales en casa? Mario es alumno de cuarto de la ESO. Para él es mucho más complicado concentrarse en casa, claro.
Veo este curso como algo diferente, más extraño, y al que tenemos que adaptarnos. Voy un día sí, un día no a clases, y cuando estoy en casa es mucho más difícil atender porque hay fallos o lo que sea y no es lo mismo tener al profesor delante.
Bueno, cada individuo es un mundo. Mira, a Beatriz, por ejemplo, a ella le va muy bien esto de la semipresencialidad. Escucha.
En mi caso yo voy semipresencialmente, es decir, día sí, día no. Entonces, pues creo que el día que me quedo en casa me puedo organizar yo y las clases que no tengo online me las puedo dedicar para mí, es decir, para, yo que sé, repasar, preguntar dudas o hacer deberes, y eso pues me ahorra tiempo a lo mejor de días que no tengo que estudiar por la tarde.
Miriam es profesora de educación secundaria, da clase de lengua en un colegio de Madrid y se ha tenido que adaptar a la semipresencialidad a marchas forzadas, claro. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada.
¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va, Miriam, con el sistema?
Pues bueno, sobrevivimos, la verdad, porque...
Joder, sí que es ¿lo dices con una pena?
No. Qué va. Los chicos desde marzo, ellos están acostumbrados ya desde marzo a este sistema, entonces no es algo nuevo para ellos y en general están trabajando bien, en general. Siempre hay alguno que se despista más con la Play en casa y todo eso, pero luego recuperan todo eso cuando vienen al colegio de manera presencial.
Oye, ¿qué es lo más difícil de este modelo?
Lo más difícil es intentar que los 30 alumnos que tengo en clase, 15 en casa y 15 en clase, estén atentos a lo que yo explico, que lo entiendan todos, que no hablen todos a la vez, que las dudas las pueda las pueda responder de una en una, porque hablan todos a la vez sin darse cuenta desde casa, y bueno, eso, que los conceptos lleguen bien.
Desde el punto de vista tecnológico, ¿funciona la cosa?
Pues en mi caso sí, porque nos han habilitado micrófonos especiales y cámaras especiales y además pantallas especiales. Entonces hemos tenido muchísima suerte, han invertido mucho y a no ser que el niño tenga mala conexión en casa, en el colegio en general va bien.
Claro. Oye, no sé si es tu caso, pero ¿conoces casos dentro de la enseñanza de esa brecha digital que hablamos? Porque claro, esto de la semipresencialidad está muy bien, pero puede haber gente que no pueda ni engancharse.
Pues la verdad es que en el mundo en el que yo me muevo, no. Porque son familias que tienen un poder adquisitivo bastante alto y, bueno, pues se pueden permitir comprar a sus hijos dispositivos electrónicos. Ya. Pero no conozco casos concretos, la verdad.
Pero seguro que ocurren. Oye, seguro. Ya para terminar, ¿los exámenes sí. Qué? ¿Cómo los haces?
Pues un grupo lo hace un día y otro grupo lo hace otro día, entonces tengo que preparar dos exámenes siempre, distintos.
Y, hombre, claro, porque se lo dirán, nos ha jorobado, yo haría lo mismo. ¿Y copian? ¿Es más fácil copiar?
¿En clase?
No, en casa.
No, pero el examen lo hacen en clase, no en casa.
Ah, vale.
O sea, cuando llegan al colegio lo hacen y al día siguiente los que vienen al colegio lo hacen también.
Ah, no, pues, que pensé que la semipresencialidad hacía que algunos de los exámenes se hicieran en casa. No, eso ya siempre...
No, claro. Pero en marzo sí que copiaban muchos, ¿eh?
Normal, no te rías, ponte tú en su lugar, no te fastidies, claro. Bueno. Miriam, profe de lengua, gracias.
A vosotros, un abrazo.
Buenas noches, chao.
Adiós.
Hemos entrado en las aulas. Vamos a ver ahora cómo funciona la universidad. La crisis ha abierto un nuevo proceso de transformación digital. En muchas de las universidades se combinan las clases presenciales con la educación telemática. Para universitarios como Silvia, dar asignaturas a distancia no es la mejor opción. Ella estudia cuarto de psicología en la Rey Juan Carlos y asegura que entre clase y clase no hay tiempo para relajarse.
Tengo todas las clases seguidas de 9 a 2 y muchas veces no tenemos ni 5 minutos entre unas asignaturas y otras. Mientras que en las clases presenciales teníamos un poco más de tiempo para desconectar, como comer algo, hablar con algún compañero, etc. Pero con las clases online casi siempre salimos de una clase e inmediatamente entramos en la siguiente, por lo que al final acabo muy cansada mentalmente de las clases y me resulta más difícil seguirlas y no distraerme.
Silvia reconoce que es muy productivo para los alumnos poder ver cuando quieras las clases grabadas en el portal del alumno, así se llama, aunque asegura que a veces Internet no es tan bueno como parece.
son los problemas de conexión. El audio que se traba o que directamente te va a la conexión y te saca de la clase. Por lo que pierdes un buen rato entre que vuelve la conexión y reconectas con la clase.
Como siempre que hablamos de educación, es necesario que saludemos al profesor Vilches, don Fernando. ¿Qué tal?
Hola, don Ángel, buenas noches. Muy bien.
Oye, educación semipresencial, ¿cuál es tu experiencia, Fernando?
Bueno, pues yo llevo todo el curso, desde que empezó, con enseñanza online. Mi universidad no se ha puesto de acuerdo en las facultades, es un desastre en este sentido, porque unos tenemos online, otros tienen semipresencial, un desastre, y los chicos lo acusan. Yo, por ejemplo, el lunes tengo clase con el doble grado de ADECAU, que es...
¿Eso qué es?
ADECAU es Administración de Empresas y Comunicación Audiovisual, que es un doble grado de 5 años, y el lunes tienen una pruebecita conmigo, que les hago cada X tiempo, cuando termino un tema, un test de actividades, que es muy sencillito, y pues el lunes, pues, profesor Vilches, es que unos estamos en el aula tiene mala conexión a veces, entonces hay muchos problemas, entonces yo, Ángel, vamos, al igual que mi hija va al hospital y tiene que llevarse ella el equipo y las mascarillas desde casa, o sea, las pagamos nosotros, creo que la universidad debía hacer un esfuerzo. Porque la universidad puede y tienen a veces recursos para dotar a los alumnos, aunque sea provisionalmente, es decir, que no se lo regalen, pero sí que les dejaran un buen equipo portátil, que los hay no muy caros, y si compras una gran cantidad, pues no hay ningún problema, colocar en las aulas buenas cámaras para el streaming, y luego ya está la conexión de internet, que decía esta profesora, que y las chicas, los que habéis entrevistado a algunos alumnos, que habrá que hacer la conexión. Se me dice que no he podido enganchar al test de actividad porque me ha fallado y se me ha ido abajo. Ya les he dicho que cuando les pase, se me hagan una foto con el móvil a la pantalla para que yo pueda tener la certeza de que les ha pasado algo y ya les hago otra prueba, ¿no?
Oye, ¿qué es lo más complicado del sistema?
Pues yo, Ángel, por la experiencia, llevo 40 y tantos años dando clase y no había dicho nunca esto.
Pero es que eres muy mayor,
para mí. Sí, ya soy muy mayor, yo soy vuestro abuelo casi. Entonces, para mí, Ángel, es estar sentado en mi despacho de la universidad o aquí en casa, pues yo voy a la universidad 2 días a darles clases de mi despacho por si quieren tutorías presenciales, puedo recibir a uno en el despacho con la mascarilla y con la distancia, pues me voy a la universidad 2 días y 2 en casa. Y yo no verles la cara, Ángel, es tremendo, pues no sé si se están enterando. Luego, cuando alguien tenga una duda, por favor, que conecte el micrófono y me corte inmediatamente, que no... Bueno, y algunos no se atreven, o no tienen micrófono, lo tienen que poner por chat, que lo tenemos un chat también, ¿no?
Oye, le preguntaba antes a la profe de lengua, la profe de un colegio donde, bueno, pues ha dicho que los padres podían hacerlo todo,
buen nivel,
por tanto, sin problemas. ¿En la universidad se nota
esa brecha
digital?
¿Sí? Claro que se nota, Ángel, hombre, es que hay, vamos, hay padres de chiquillos que son trabajadores, algunos autónomos, tú ya hablas sobradamente... tanto por la mañana que el tronco con Carlos como por la noche en tu programa, de lo que está pasando con los autónomos. Entonces, gente, padres que no están recibiendo ingresos, que tienen que sobrevivir. Claro que se nota muchísimo. Se me dice que yo no tengo cámara, que yo no tengo micrófono, que a mí me falla mucho el equipo. Claro que se nota una barbaridad, y es una universidad pública la mía, no va gente muy, muy, muy potente, o sea, económicamente, ¿no? Claro que se nota, Ángel, mucho.
Cuanto más jóvenes son los chavales, más difíciles son de llevar. ¿Vosotros esto os supone un sobreesfuerzo añadido?
A mí sí, a mí, yo no sé si por la edad o por la propia enseñanza. Mira, ahora estoy contigo, he abierto, por si acaso queréis explicación, esto es un aula virtual, está muy bien, tengo las 4 asignaturas de los 4 grados, yo pincho, acceso al aula, tengo correos, les pongo ejercicios, pero ahora tengo pues 3, 4, 5 correos aquí para contestar, que son dudas de trabajos que les pongo, a la vez luego me llaman me escriben por la vía de otro correo también. Yo he duplicado el trabajo mucho porque no estoy con ellos. Y no puedo recibirlos porque no se atreven ahí. Y mucho, claro. Bueno, tengo alumnos en Canarias, Ángel.
Claro, oye, el curso es de Canarias. Y claro, de verdad que la revolución tecnológica no es que haya venido para quedarse, es que es inexorable, etcétera,
bueno,
etcétera.
Bueno, claro.
¿Hay algo que cambie ese contacto profesor-alumno?
Nada. Y lo decía también vuestro experto en el que habéis entrevistado al principio
en materia de tecnología, Mario,
que no es para todo el mundo. O sea, pero esto ha llegado, vamos, Ángel, para quedarse, pero para quedarse, como digo, vamos a ver si por una vez, fuera, o sea, hay que olvidarse del gobierno de las narices, porque no hace nada absolutamente, ni saben, ni quieren, ni pueden, y las propias universidades nos ponemos las pilas para estar a la vanguardia de esta tecnología, para cuando los chicos vengan de los colegios, sean colegios potentes como el de esta profesora de lengua, o menos potentes, que a la universidad les acoja con una tecnología punta, que se puede, Ángel, que se puede. Uh-huh. Y no es tan cara. Cuando se compran muchos ordenadores de golpe, no es tan cara. Y entonces, los profesores están bastante bien preparados, ¿eh? O sea, menos yo, que soy muy mayor, el resto en la universidad mía, yo hablo con la gente, porque yo tengo a Javier Becerra, que es un informático de la universidad, que es un crack, y cuando tengo alguna duda, pues le pego un telefonazo o un correo, Javier, que traigo este problema, ¿no? Pero los profesores jóvenes sí están muy bien preparados, yo, mis chicas de lengua, y el profesor de lengua, que somos en el área 5 personas, ellos 4 que son jóvenes, están muy bien preparados. Entonces, quiere decir que es que la universidad dote a los alumnos, uh-huh, cuando lleguen a primero, igual que les ponen un correo electrónico, Ángel, para toda su carrera, y les dan un carné, pues que les doten de un portátil que luego tienen que devolver, como si fuera un crédito, como hacen, bueno, en Estados Unidos, pues les dejas eso.
Pues seguiremos informando, a ver cómo evoluciona el curso que esto han hecho.
Sí, sí, muy bien, porque nos queda largo y tendido. Seguro. El problema también, Ángel, son los exámenes, a ver cómo van a ser.
Esa es otra, ya me contarás. Gracias, Vilches.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Adiós,
muy fuerte.
Amigo, chao.
Hasta luego, buenas noches.
Educación semipresencial. La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas hasta el punto de que puede ayudarnos a elegir el mejor colegio para educar a nuestros hijos. Lo hemos aprendido hoy en nuestra sección de emprendedores. Tan solo a través de un teléfono móvil, de la tablet o del ordenador, hay una plataforma, Mi Cole. Ignacio es su creador y asegura que en menos de 10 minutos te enseña los centros que se adaptan mejor a las necesidades de cada familia.
Ayudamos, por un lado, a las familias a encontrar el colegio que mejor se ajusta a sus preferencias y necesidades a través de un test que es muy fácil de hacer, se puede hacer a través del móvil y en menos de 3 minutos. Por otro lado, ayudamos a los colegios a que entren en contacto con familias afines que además están buscando colegio.
Claro, por su experiencia, durante estos meses se ha disparado la cosa, claro, esta página recibe más de 65.000 recomendaciones y tiene alrededor de 450 visitas presenciales o virtuales a los propios colegios. Luego ya cada uno decide, claro. Oye, Mario, ¿sigues por ahí, no?
Sí, sí, aquí estamos.
Oye, vemos cómo la tecnología no solo está presente en la relación profesor-alumno, sino también en la propia elección del centro. Claro, esto es una auténtica revolución que estamos viviendo en directo.
Pues sí, como decíais antes, ¿no?, con Fernando, ¿no?, es la transformación digital en estado puro. Hablamos lo que es la desmaterialización de los procesos, y en este caso desde que como padres elegimos tener unos hijos, decidimos que vamos a llevarlos a un centro y tenemos que buscarlo, mientras que se educan y hasta que terminan, y ahora todo eso va a ser digital, con los pros y los contras que tiene, claro.
Oye, aprovechando que estás aquí, ¿qué es, ya te utilizo no como experto sino como consultor ya, qué es Moodle?
Pues fíjate, es una plataforma y muy utilizada y se está utilizando mucho ahora en España. Es una plataforma de formación, formación o e-learning, que llaman, de formación digital. Y te doy dos datos nada más. Tiene más de 240 millones de usuarios en todo el mundo y más de 34 millones de cursos o contenidos subidos. Y que muchas universidades, institutos están utilizando en España, pues como sustitutivo de la falta de soporte oficial que han tenido.
Oye, ¿de qué otra forma se están adaptando los colegios?
Pues como te digo, como no ha habido plataformas oficiales o conjuntas, pues cada uno ha tirado por donde ha podido. Y lo comentaba antes Fernando Vilche, decía, tengo aquí un crack de profesor de informática que nos ha ayudado a formarnos, a aprender y a resolver problemas. Y eso es lo que han hecho. Han utilizado Blackboard, que es otra plataforma bastante famosa. La propia Google, o sea, es decir, Google tiene sus propias plataformas para dar formación, porque Google Classroom o soluciones como parecidas al PowerPoint, como Canvas, y cada uno ha hecho lo que ha podido para intentar poner los contenidos de las clases en formato digital y además pues establecer una forma de estudiar conjunta, pero cada uno ha tenido que salir como ha podido por sus propios medios.
No sé, es una opinión personal, ¿eh? Yo me pongo en el lugar del profesor y creo que lo que es el proceso docente se ve tremendamente perjudicado.
Muchísimo. Primero porque han tenido muchísimo estrés. O sea, yo creo que son los que peor lo han pasado, ¿no? De alguna manera, yo creo que han tenido que inventarse las plataformas, aprender a utilizar una tecnología. Y luego, lo que ellos saben, que es cómo tratar a sus alumnos uno a uno porque los conocen, pues intentar llevar a eso un modelo en el que no se ven. Y eso es complicadísimo. O sea, fíjate, yo creo que los que más lo están sufriendo son los docentes, más que los alumnos o los padres.
Oye, ¿hay alguna forma de vigilar en los exámenes? Le decía a Vilches que a ver cómo se organizan. ¿Se puede?
Mira, yo he escuchado cosas tan ridículas como que hay veces que ha habido alumnos que han hecho exámenes en remoto, o sea, de forma telemática, y tenían al profesor particular detrás de la webcam, soplando. Le digo yo, coño, por lo menos, aunque solo sea por solidaridad profesional, no debía estar ahí. Y fíjate, un ejemplo que yo creo que, ¿te acuerdas, Ángel? Comentábamos en una universidad en España, en Teleco, de un examen presencial de aprobar el 35%, hacerlo el final en telemático y aprobar el 80%. Pues ahí queda el dato, ¿no?
Sí, algo habrá pasado entre medias.
Claro.
Oye, esto da para un desarrollo que otro día haremos un tema del día al respecto, pero un apunte. La brecha digital, ¿este modelo puede ser un factor de exclusión social?
Pues mira, yo creo que absolutamente sí, lo hemos comentado lo han comentado todos los participantes, ¿no? Pero yo creo que por varias razones. La primera, económica. No todo el mundo tiene los medios económicos para tener acceso a toda la tecnología que hay que desplegar para tener, sobre todo cuando tienes más de un niño en casa. La segunda, por los conocimientos tecnológicos de los padres. Es que ya no se trata solo de ayudar a los niños con los contenidos, sino también con el soporte técnico, que a veces, pues lo que estábamos comentando, se queda la pantalla en blanco, no me funciona o se me cae la conexión a internet y me quedo descolocado. Pero es que además hay una cosa que no hemos nombrado y es aquellos alumnos de educación especial que les están machacando con la ley y que no pueden estar 5 horas delante de un ordenador. Que yo creo que eso es fundamental y los estamos apartando y los estamos dejando fuera. Ya no solo por la ley CELA, sino también por una limitante tecnológica en este caso, ¿no? Porque no, claro, es adecuado el sistema para ellos.
No, cualquiera, un chaval de eso, no puedes tenerlo 5 horas sentado mirando una pantalla.
Imagínate con un TDAH o con autismo, hombre, ¿qué haces con
imagínate. Ellos? Oye, y por último, a modo de resumen, en un minuto, ¿recomendaciones o lecciones aprendidas ante la que se nos viene?
Bueno, fíjate, yo creo que lo primero es intentar tener soporte y plataformas comunes para todos los centros educativos. Y esto viene de los ministerios o de las administraciones. No sé si la nacional, las autonómicas, pero tiene que haber un soporte tanto a los centros. Y claro, pero tendría que haberlo. ¿Tú te imaginas que 8 millones de chavales que hay de estudios no universitarios digan que tengo que pasar de curso porque Google no funciona? No tiene mucho sentido. Ya. Segunda cuestión, el soporte a los docentes y a los padres. Metodológicamente, no solo por tecnología, sino también por todo lo que conlleva esta nueva forma de ir desarrollando los conocimientos y los cursos. Y en tercer lugar, fíjate, hablamos de burbujas, de grupos que van o una semana, otros no, otros que están haciendo, fíjate, lo comentaba antes una profesora, exámenes diferentes. Tienen que sincronizar a los grupos. Y eso, muchos profesores lo que están haciendo es repetir contenidos, es decir, ir más despacio en el temario para que no se quede nadie atrás. Y eso es importante también.
Mario Yáñez, nuestro consultor, hoy en el tema del día. Gracias, amigo.
Muchas gracias, Ángel. Buenas noches. Chao.
La educación está cambiando y hoy hemos querido hablar con profesores, padres, alumnos, expertos en tecnología para saber cómo nos adaptamos a ese nuevo sistema de semipresencialidad. No es fácil para nadie. Yo me pongo en el lugar de los maestros. ¡Buah! Lo que faltaba, menudo marrón.